La primer pregunta, profesor, era si había una frase reiterada, que es la que vivimos en una etapa de la sociedad del conocimiento. Si usted lo considera así, y en ese caso, ¿cuál es el rol de la ciencia y la tecnología en el mundo actual?
Bueno, yo no creo que vivamos en la sociedad del conocimiento. Más bien creo que vivimos en la sociedad de la ignorancia. Tenga usted en cuenta que casi todos nuestros gobiernos se dejan llevar por los consejos de economistas, y los economistas suelen ser la gente que más ignora la forma en que funcionan las economías. ¿Por qué? Porque están atados a creencias formadas a fines del siglo XIX, la economía o la teoría económica neoclásica, que eso es falsa. Y entonces las políticas económicas, la mayoría de ellas, fallan porque se fundan sobre una teoría que es falsa o que al menos no ha sido puesta a prueba. De modo que empecemos por ahí. No creo que vivamos en la sociedad del conocimiento. Lo que sí es cierto es que el conocimiento es cada vez más importante, cobra importancia creciente a medida que se complican los mecanismos sociales, a medida que se complican las técnicas y los artefactos correspondientes. Es decir, es más necesario que nunca el conocimiento, pero esto no prueba que lo adquiramos, no prueba que las escuelas, las primarias, secundarias y terciarias provean el conocimiento necesario para enfrentar los problemas cada vez más difíciles. Por ejemplo, en Argentina, donde yo estudié, hice todos mis estudios primarios hasta universitarios, en las escuelas primarias y secundarias no se enseñaba ciencia. No aprendía más que nombres de batallas, de ríos secos, de héroes, pero una enseñanza muy, muy, muy pobre. No sé si habrá mejorado, espero que sí. Pero teniendo en cuenta la forma en que la sociedad, o mejor dicho, nuestros gobiernos tratan a los maestros, parecería que no. Recuerde que hace muy poco hubo en México una matanza de maestros, una masacre de maestros. No se respeta a los maestros como se respeta a los policías o a los militares. Más bien no es que se les respete, sino que se les tiene miedo. Pero en todo caso, vayamos a lo positivo. Usted quiere hacerme decir que es necesario poner más atención a la ciencia y a la técnica, ¿verdad?
Quiero que usted me cuente su opinión, profesor.
Lo entiendo perfectamente. Usted está hablando de perfecta buena fe. Yo también creo eso. Yo también creo que no hay ciencia, perdón, que no hay desarrollo auténtico, desarrollo nacional, a menos que también se cultive las ciencias, tanto las naturales como las sociales, y a menos que se cultive las tecnologías. Pero fíjese usted que cualquiera puede conseguir en una universidad privada, sea en Argentina o en Perú, un título de ingeniero sin jamás haber diseñado un artefacto nuevo, cosa que se exige, por ejemplo, en mi universidad, McGill. Para recibirse de ingeniero hay que haber diseñado un artefacto que tenga algo nuevo. Entonces, los títulos se compran, suelen hay una tendencia hoy día a comercializar las escuelas, en particular las universidades, hacer que se transforman de ciencia, de centros de investigación en fábricas de diplomas. Eso es lamentable. Es cierto que sigue habiendo gente, sigue habiendo escuelas que procuran el conocimiento auténtico o la aplicación auténtica del conocimiento básico al diseño de artefactos. Es completamente cierto eso. Pero últimamente ha estado declinando, en particular en los Estados Unidos, el porcentaje de los chicos que escogen seguir estudios científicos o técnicos. En cambio, afortunadamente, las chicas se interesan cada vez más por las ciencias y las técnicas. Tienen cada vez más oportunidades de descolgar como científicas o como técnicas. Bueno, le doy un ejemplo casero. Mi hija Silvia, que estudiaba neurociencias y psicología biológica, está en la Universidad de Berkeley, California, un laboratorio en el que trabajan unos 12 estudiantes de doctorado y postdoctorado. Son casi todas chicas que ponen tanto o más empeño que los varones en su investigación. Tienen hoy ambiciones que antes no podían concebir. Hace 100 años no podía concebir una mujer, excepto en casos muy atípicos, como el caso de Marie Curie,
claro.
Resulta que, en efecto, estamos de acuerdo que el desarrollo nacional tiene que ser múltiple. ¿Por qué? Porque la sociedad es múltiple. La sociedad no solamente aprendemos o enseñamos, sino que también votamos, trabajamos con las manos o con la cabeza, tenemos relaciones sociales múltiples con nuestros semejantes. Y entonces el desarrollo no puede ser solamente económico, o solamente cultural, o solamente político. Tiene que ser poliédrico, tiene que ser total, desarrollo completo. Pero desgraciadamente las políticas de desarrollo, sobre todo en América Latina, han sido dictadas o sugeridas por economistas. Yo tenía ocasión de entrevistar a una cantidad de funcionarios del gobierno, de distintos gobiernos sudamericanos, encargados de ciencia e investigación. Y estos funcionarios rara vez tenían idea de lo que es el conocimiento científico. Me acuerdo una vez entrevistando a funcionarios del equivalente venezolano, el CONICET, hace muchos años, hace 30 años. Sostenían estos funcionarios que era mejor comprar directamente el conocimiento en lugar de fabricarlo en casa. Claro, el conocimiento no se compra, lo mismo que el arte, no se compra. Hay que alcanzarlo, hay que vivirlo, hay que hacer investigación. Se puede comprar la conciencia de algunos científicos para que diseñen armas de destrucción masiva, pero eso es otra cosa. No estamos hablando del conocimiento, no de los artefactos que se diseñan y construyen sobre la base de ese conocimiento. Entonces, sí, de acuerdo, en una sociedad moderna y en desarrollo, los organismos encargados de fomentar la investigación y el diseño tecnológico debieron tener más importancia que los organismos destinados a suprimir o a evitar el llamado terror. Tendríamos que bregar por una sociedad en la que los científicos y los técnicos tengan más oportunidad de ejercer el poder o su influencia política que los encargados de matar y de destruir.
Bien.
Afortunadamente, en los últimos años, el CONICET ha cobrado más importancia que antes, pero no es suficiente. ¿Tiene alguna otra pregunta, doctor Marín?
Sí. Quería comentarle con respecto a las redes sociales, digamos la hiperconectividad del mundo, todo el mundo tiene contacto con distintas redes sociales y eso parecería que va a llevar un mundo hiperconectado. Ahora, esto es una evolución. ¿Evolucionar la sociedad a más hiperconectividad llevará esto a, me pregunto, al globalismo de Talcott o inclusive al revés, podría ser paradójico y llevar a un individualismo máximo? No sé cómo ve esta situación de las redes sociales, profesor.
Usted acaba de decirlo. Yo creo que las demás redes sociales, o sea, el que la gente, sobre todo la gente joven, hable más a su computadora o a su iPad que al prójimo, es disolvente. Está haciendo que cada cual se refugie en lugar de interactuar cara a cara con sus semejantes. Usted ve a los transeúntes en una sociedad cualquiera, por lo menos acá en Canadá o en Estados Unidos, está cada uno de ellos, sobre todo la gente joven, están escuchando o están mandando mensajes y no son conscientes de lo que está pasando en su entorno. Y en lugar de tener relaciones de amistad o de amor con sus semejantes, las tienen con su aparatito. Está disolviendo los vínculos sociales y hace que la gente sea cada vez más narcisista, porque tienen encuentran placer en decir tonterías, placer en que se escuche. No tienen tiempo para pensar en sí mismos, para planear su futuro, para examinar lo que acaban de hacer o lo que se proponen hacer. Es decir, creo que si bien por una parte es verdad que estos medios, estos artificios nos permiten comunicarnos con un mayor número de la gente, también es cierto que nos aíslan y nos hacen creer que somos más importantes de lo que somos. Nos hacen creer que por pasar horas y horas atados a uno de esos teléfonos portátiles o iPads, estamos haciendo algo. No estamos haciendo nada. No estamos contribuyendo a resolver los problemas reales, los problemas políticos, económicos, etcétera. No estamos contribuyendo a que el prójimo viva mejor. Es decir, en otras palabras, soy muy pesimista respecto del impacto que están teniendo esas nuevas tecnologías que se llama redes sociales.
En el mismo tema, o sea, en la web, el uso de internet para buscar información, uno ve que la información es buscada en internet y que da innumerables datos inmediatos que son poco elaborados y a veces no hacen un análisis crítico. Entonces, es como que hay como un exceso de información y esto está expuesto a las nuevas generaciones y que puede traer, digamos, no sé qué piensa usted, si puede traer nuevas lógicas. Le doy un ejemplo, buscando información suya en internet, encontré información falaz. Yo tuve en contacto con algunos de sus familiares directos y sé, por ejemplo, que nunca vivió en Venezuela y, sin embargo, en internet figuraba que usted había tenido una estadía en Caracas. Entonces, parecería como que estamos, como en la novela de George Orwell, que se puedan crear verdades inexistentes. No sé si eso puede exponer a generaciones futuras a ese tipo de escenario. No sé qué opina al respecto.
Me entiendo. Es verdad que en internet uno encuentra una pila de errores, pero también es cierto que la mayor parte de la información que puede recabarse consultando internet es fidedigna. Yo uso bastante internet para enterarme de cosas menores, pero, es decir, la internet es muy, el Wikipedia, mejor dicho, es muy útil si uno tiene un proyecto de investigación y si uno es suficientemente escéptico como para no creer todo lo que uno lee. Pero también es cierto que por Wikipedia se disemina una cantidad de mentiras, sobre todo mentiras políticas o económicas, y se deja de informar sobre realidades económicas o sociales. Es decir, el internet, como cualquier otra cosa, unas veces se usa bien, con buenas intenciones, y otras veces se usa mal, se abusa de él. Entonces hay que tener en cuenta que la información no es lo mismo que el conocimiento, que la información es un indicador de conocimiento, pero es un indicador, como todos los indicadores empíricos, es un indicador falible, no, que hay que usar la internet con un poquito de escepticismo. Pero lo que usted mencionó, que encontró datos sobre mí, justamente eso es lo que me llevó a escribir mi autobiografía, publicada ahora con el título Entre Dos Mundos, publicada en castellano, en inglés, y está por salir en francés también, justamente para corregir esos datos sobre mi autobiografía o sobre mi biografía intelectual y más familiar. De lo contrario, no lo hubiera escrito, porque yo sé que la memoria episódica, o sea, la memoria de acontecimientos, de hechos, es engañosa, no siempre es fiel. Por eso yo había decidido hace muchos años no escribí jamás mi autobiografía, hasta que, como digo, encontré una cantidad de datos falsos. Por ejemplo, que mi mamá se llamaba Schreiber, cuando de hecho se llamaba Müller. Que, bueno, lo que usted contó sobre Venezuela, yo fui, es cierto que fui varias veces a Venezuela, pero solamente por 3 o 4 días para dar conferencias e interactuar con exalumnos míos como Andrés Carnavi, o con amigos, colegas como Marcel Roche y otros. Pero nunca, de hecho, no estaba en Venezuela.
Bien.
En todo caso, hay que tratar todos los medios de información, desde el libro hasta la imagen televisiva y internet con cautela.
Bien.
Necesitamos filtros capaces de separar la mentira de la verdad, o simplemente la falsedad de la verdad, porque no todas las falsedades se hacen, se dicen o se escriben con mala intención. La mayor parte de ellas se dicen o se escriben por error.
Claro.
Sí. Por falta de espíritu crítico. Entonces, sí, adoptemos todos los medios de información disponibles, pero no creamos que ellos reemplazan a la investigación, que reemplazan a la meditación sobre los planos, sobre las trayectorias, sobre los propósitos, y tampoco reemplazan, sobre todo, no reemplazan al diálogo, no reemplazan al seminario en el que se discuten abiertamente problemas de todo tipo.
Bien.
Como pasaba en mis tiempos, cuando yo era chico, había en cada barrio una sociedad vecinal donde los vecinos planteaban los problemas edilicios, los problemas municipales, y los discutían entre ellos para ver cómo resolverlos. Eso se ha perdido mucho, en parte porque la discusión cara a cara ha sido reemplazada por la discusión a través de un artefacto como el iPad.
Bien, sí. Sí, sí. Profesor, le cambio de tema y lo llevo a un escenario más global, ¿no? Es decir, con la caída del muro de Berlín y parecería que estamos en un mundo donde predomina un único modelo, que es el capitalista. ¿Esta situación la ve usted como definitiva o percibe que hay otros caminos para la evolución de una sociedad futura?
Del capitalismo, aunque reconozco, como reconozco casi todo el mundo, que el capitalismo ha traído a industria en gran escala, lo que a su vez ha permitido abaratar la mayor parte de las mercancías y hacerlas accesibles a un mayor número de gente. Pero el capitalismo involucra la explotación, y además el capitalismo conduce a guerras de agresiones militares que se proponen atesorar recursos naturales, como lo recordó hace poco al Papa Francisco I, guerras cada vez más destructivas, guerras totalmente injustificadas porque no son defensivas, sino agresivas. Además, ha conducido el capitalismo al monopolio del poder económico y político por una clase de gente cada vez menos numerosa. Yo creo en el modelo propuesto ya en el siglo XIX por los cooperativistas. Yo creo en la propiedad cooperativa. También hemos visto estudios recientes que muestran que las empresas cooperativas duran más que las empresas privadas y a la larga dan más beneficio, por lo pronto, a sus participantes, porque en una empresa cooperativa todos los cooperantes, todos los miembros son dueños, de modo que participan también, idealmente, participan de la conducción de la empresa, participa de la administración. Cuando vivía en Suiza, viví un año en Suiza, compraba casi todos los artículos en dos grandes redes cooperativas, cada una de las cuales tenía su propio banco, como lo tiene también la empresa española, o mejor dicho vasca, Mondragón, que fue fundada, dicho sea de paso, por un sacerdote jesuita hace más de medio siglo, y que tiene más, es un conglomerado de más de 100 empresas, solamente una de las cuales ha fracasado. En cambio, la tasa de fracasos de las empresas privadas es altísima. Las empresas privadas, en promedio, las empresas privadas norteamericanas tienen una vida de unos 5 años. En cambio, Mondragón y las empresas cooperativas suizas tienen ya más de medio siglo de existencia. Yo no creo que el capitalismo sea la etapa final, como tampoco creo que el llamado socialismo real que se practicaba en la Unión Soviética tuviera mucho que ver con el socialismo. El socialismo es participación amplia de toda la ciudadanía, de toda la población, en la posesión y administración de los bienes. Eso no era así. Era dictadura económica y política de una pequeña minoría, la llamada nomenclatura. Era un socialismo de palabras solamente. Cuando fui a China hace unos 5 años, me entrevistó una periodista de la Agencia Nacional Periodística Nacional. Me preguntó qué piensa del socialismo chino. Le contesté: hasta ahora no he visto nada del socialismo. En cambio, si usted va a mi patria argentina, verá algunos rastros del socialismo. Por ejemplo, la educación es gratuita. La educación primaria, secundaria y terciaria son gratuitas. La atención sanitaria es gratuita, está al alcance de todo el mundo. Cualquiera puede ir a un hospital sin tomar, sin necesidad de pagar ni de tomar, de comprar una prima de seguro. Estos son elementos socialistas que ya están incorporados a la sociedad. Entonces veo más socialismo en otras partes que aquí. Se quedó, la periodista se quedó atónita, sin saber qué contestar. Se les hace creer a los chinos que viven en la sociedad socialista, cuando de hecho no hay tal cosa. Quiero decir que una cosa es el socialismo retórico de los políticos que se llaman a sí mismos socialistas o comunistas, y otra cosa es la realidad. Pero yo soy partidario del cooperativismo preconizado por Louis Blanc. Louis Blanc era un cooperativista francés, nacido en Madrid occidentalmente, que escribió lo que para mí es la Biblia del cooperativismo auténtico. Y además, John Stuart Mill, que fue filósofo, economista, y que también fue crítico, ¿no? Y exaltó al cooperativismo. Otro crítico eficaz, otros críticos eficaces del capitalismo fueron Marx y Lord Keynes, el gran economista. Pero desgraciadamente Marx se inclinó por el socialismo autoritario, en lugar de favorecer el socialismo democrático, participativo. El socialismo autoritario es una contradicción en los dos términos, porque la idea básica del socialismo es que hay que socializar todos los poderes, el poder económico, el poder político y el poder cultural. Socializar, es decir, ponerlo al alcance de todo el mundo. En todo caso, pues creo además, si leyendo los diarios uno se da cuenta de que el capitalismo está atravesando por crisis periódicas, cada media docena de años sufre unas crisis espantosas, con desocupación masiva, ruina de millones de gentes y otros millones que apenas tienen para comer. Fíjese usted que hoy día la línea de miseria se ubica en $1.90 por persona para subvenir todas las necesidades: habitación, alimentación, cuidado de la salud, etcétera. Menos de $2 por día. La enorme mayoría de la gente no gana en el mundo, no gana lo que gana un ejecutivo norteamericano. En Japón, un jefe de empresa gana a lo sumo 10 veces lo que gana su secretaria. En Estados Unidos, un jefe de empresa puede ganar 1000 veces o 10.000 veces lo que gana su secretaria. Hay mucha más desigualdad en los Estados Unidos que en Japón. Japón es una sociedad más igualitaria que muchas otras sociedades, que casi todas las demás. Además, la criminalidad casi no existe en el Japón. Por ejemplo, la tasa de homicidios en los Estados Unidos es de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la República de Salvador, que tiene fama de ser una sociedad homicida, es solamente 6. Y en Japón es exactamente 0. No hay prácticamente homicidios en el Japón. Uno puede andar tranquilamente por la calle como andaba yo a medianoche en Tokio sin el menor miedo de ser asaltado, menos aún asesinado. Y lo menos que uno pretende es que vivir en una sociedad donde reine, donde predomine, digamos, el Estado de Derecho, a propósito del cual Jorge Fontevecchia, el gran periodista argentino, director de Clarín, acaba de escribir un artículo diciendo que en Argentina ya no rige el Estado de Derecho. Hay democracia, pero no hay Estado de Derecho. Y eso es lo mínimo que pide el habitante medio. Lo mínimo que pide la gente corriente es que la dejen vivir en paz, que la dejen, que no tenga que esconderse, que no tenga que recurrir al uso de armas para defender su vida. En resumen, yo creo que la etapa actual del desarrollo de la sociedad es transitoria, como lo han sido todas las anteriores. Y que hay que bregar por una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, en que cada deber queda compensado por un derecho, que cada derecho sea compensado por un deber. Una otra cosa más, sí. Doctor Marín.
Dos últimas preguntas cortitas, profesor. Lo llevo de nuevo a la ciencia y la técnica. Existe históricamente un debate sobre la ciencia aplicada y la ciencia básica. Últimamente las políticas científicas han sido más utilitarias que digamos, ponderando en todos los países a la ciencia aplicada. Y bueno, quería saber si usted piensa que esta actitud podrá agotar a las ciencias básicas. Y la segunda pregunta sería si usted piensa que qué es lo que deben financiar los países en desarrollo. Es decir, ¿se pueden los países en desarrollo financiar ciencia básica o deben destinar sus fondos escasos a digamos, a la ciencia aplicada, directamente ligado a los problemas de la sociedad?
Sí, mi respuesta es la que dio el profesor Bernardo Urzay, que fue tal vez el más gran científico argentino, cuando le plantearon la misma pregunta. Dijo que precisamente los países subdesarrollados son los que menos pueden darse el lujo de ignorar la ciencia básica. Ajá. Porque de la ciencia básica dependen tanto la ciencia aplicada como la farmacología, como la técnica, como sería la electrotecnia o la técnica aeroespacial. Necesitamos ciencia básica, pero también tenemos que facilitar la tecnología de investigación tecnológica. Pero eso es más fácil hacer ciencia básica que hacer tecnología, porque la tecnología exige un desarrollo industrial que no depende del conocimiento solamente, sino depende esencialmente de la inversión de capitales por parte del Estado y de empresarios. Pero allí donde los empresarios juzgan que es más provechoso invertir sus ganancias en especulaciones financieras y esconderlos en fisco, en paraísos fiscales como Panamá o las Bahamas, naturalmente es muy difícil, si no imposible. Entonces, en resumen, sin ciencia básica no puede haber tecnología original, sino va a ser tecnología copiada. Y la tecnología copiada no es precisamente adecuada a los medios, al nivel que disponemos. La tecnología más avanzada es siempre la tecnología bélica. Es más provechoso invertir ingenios y capitales en invención de armas nuevas que en la invención de artefactos que faciliten la vida diaria. Por ejemplo, durante el 1870 y 1970, durante ese siglo, se multiplicó el número de artefactos destinados a aliviar el trabajo manual, hacerlo menos oneroso, menos penoso, en particular el trabajo de las amas de casa. Ahora existen lavadoras, existen aspiradoras, existe una cantidad de artefactos que facilitan enormemente el trabajo doméstico, que ese progreso se ha detenido más o menos hace 40 años. Es decir, el progreso tecnológico se ha detenido, excepto en lo que se refiere a armas. Cada vez más variedad y mayor cantidad de armas. Es decir, se está trabajando cada vez más para la guerra. Casi todos los países tienen bases militares extranjeras. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene unas 1000 bases militares extranjeras. Y ¿quién paga por eso? Los contribuyentes norteamericanos. Claro. Los contribuyentes pagan por, no solamente por la seguridad propia, sino por la inseguridad del resto del mundo. El resto del mundo tiene que preguntarse cuándo será invadido, cuál será la próxima invasión. Hay que poner coto a eso. Hubo una oportunidad perdida, y fue la de elegir como candidato presidencial a Bernie Sanders, al senador Bernie Sanders. Claro. Que era antibélico y de tendencia socialista, pero democrática, por supuesto. Pero prefirieron elegir como candidata a Hillary Clinton, que fue siempre partidario de agresiones bélicas, por ejemplo, a Serbia, a Libia, a Afganistán, a Pakistán, a Irak, etc. Desgraciadamente, la mayor parte del electorado norteamericano todavía es engañado cada 4 años por políticos que no procuran el bienestar general ni la paz universal con que habían soñado los ilustrados en el siglo XVIII, en particular Kant. Volviendo a la pregunta básica, yo creo que la ciencia básica hay que desarrollarla junto con la ciencia aplicada y junto con la tecnología. Yo hago una diferencia entre ciencia básica y aplicada y tecnología. La ciencia aplicada es ciencia. Es peor, ciencia con esperanzas de ser útil alguna vez, por ejemplo, hacer bioquímica con vistas a que alguna de las nuevas moléculas sintéticas, o sea, generadas en el laboratorio, puedan tener efectos farmacológicos, farmacodinámicos. Eso es ciencia, es investigación, pero investigación con vistas a alguna aplicación. La tecnología, en cambio, no es ciencia. La tecnología consiste esencialmente en diseñar artefactos nuevos, en diseñar nuevos procesos menos dañinos que los anteriores, por ejemplo, en reemplazar la química llamada marrón por la química llamada verde. O sea, la química marrón es la que produce efectos secundarios nocivos. Es la química sucia, la química que ensucia a medida que avanza. La química verde reemplaza en lo posible los solventes más dañinos, son más rápidos, más eficaces, pero son dañinos al ambiente, por agua. El agua es la más limpia, es más limpia de todos los solventes. Es una rama nueva de la ciencia aplicada, la química aplicada, que es cada vez más exitosa. En todos los casos, se trata de reemplazar las reacciones químicas que se usan habitualmente en las fábricas por reacciones verdes, o sea, que no sean contaminantes, que no dejen esas heridas, esas huellas enormes y maléficas. Pero para eso hace falta mucho conocimiento básico, pero no se puede convertir a un científico básico que busca conocimiento en un técnico que tenga la imaginación suficiente como para diseñar un artefacto nuevo. Son cerebros diferentes, completamente diferentes. Una cosa es buscar una nueva verdad y otra cosa es diseñar una cosa nueva. Es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, Hitler afortunadamente no sabía esa diferencia. Entonces le encargó a Heisenberg, que era tal vez uno de los más grandes físicos de todo el mundo, de todos los tiempos, le encargó a Heisenberg que se ocupara de hacer la bomba atómica alemana. Hitler no sabía que Heisenberg era un científico puro, un científico curioso, no un técnico capaz, además un administrador, capaz de armar la empresa que fue Manhattan Project. El proyecto Manhattan llegó a emplear más de 500.000 de personas y llegó a emplear a prácticamente todos los físicos norteamericanos y unos cuantos físicos ingleses y otros nacionalidades que se habían refugiado en los Estados Unidos. Heisenberg empleó algunos meses del año 43, el año clave, el año que empezó la derrota del ejército alemán en Stalingrado, cuando fue empezado a destruir, fue destruido por el ejército rojo. Heisenberg empleó alguien así como 6 meses clave pasando vacaciones en Hungría, lejos de la guerra y lejos de las obligaciones que le había encajado a Hitler. Entonces, afortunadamente, Hitler era totalmente ignorante acerca de lo que eran la ciencia y la técnica.
Bien.
Entonces, en lugar de tener millones y millones de marcos y millones de gente o medio millón de gente a la fabricación de la bomba alemana, lo dedicó a seguir una guerra que desde el comienzo estaba destinada a perder por falta de recursos naturales.
Clarísimo, clarísimo, profesor, con su concepto. Le hago una última pregunta. Yo sé que dentro de unas semanas usted está cumpliendo años y dentro de 3 años va a alcanzar la centuria. Entonces, le pregunto, ¿qué hecho histórico le pareció en su vida más hermoso en el cual vivió y cuál fue el más penoso? ¿Cuál es su legado para la humanidad, digamos?
Uno de los hechos más hermosos fue el comienzo de la descolonización y el comienzo de la liberación femenina, y los dos hechos más horribles fueron las 2 guerras mundiales. Los dos, fui testigo de los dos. Yo recuerdo cómo cambió el rol de la mujer en el curso de mi vida, cómo de ama de casa se convirtió en ciudadana que participa cada vez más intensamente en la producción y en la política y en la cultura. Y recuerdo además, yo nací un año después del fin de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto asistí desde lejos a la Segunda Guerra Mundial y participé en muchísimas manifestaciones en contra del fascismo, del nazismo, que en aquella época, en los años, digamos, 1940, el fascismo era una ideología bastante popular en Argentina. Argentina siempre fue un país muy conservador, muy de derecha, pero ahí se vio realmente la raíz profunda que tenía el fascismo en la Argentina. En el fascismo argentino era clerical, muy diferente de la ideología del Papa Francisco I. Recuerdo que un diario muy popular era Pampero. Pampero era un diario de la tarde que se vendía casi tanto como los otros diarios democráticos, crítica y noticias gráficas. Era un diario que leía la misma gente, del tipo de gente que va a votar a Donald Trump en los Estados Unidos. He visto además cómo florecieron las universidades argentinas al caer el peronismo. El peronismo había asumido la Universidad Argentina a un bajísimo nivel. Se recuperaron bastante, pero claro, esa recuperación no duró más que una década, del 55 al 66, cuando vino otro golpe militar. Entonces he visto, en el curso de mi larga vida, de casi un siglo, muchas cosas lindas y muchas cosas feas al mismo tiempo. He visto que la jornada de trabajo se ha reducido a 8 horas, cuando la gente que en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, luchaba por la legislación de la jornada de 8 horas, ¿recuerda usted la el juicio de Haymarket en Chicago, cuando ahorcaron a los líderes sindicales que luchaban por la implantación de la jornada de 8 horas? Fueron ahorcados. De ahí el 1 de mayo, de ahí que se festeja el 1 de mayo en todos los países, menos en Estados Unidos y Canadá. Es una fecha muy importante en la historia del movimiento de la movimiento obrero, movimiento de mejora social.
Y profesor, ¿y cuál es, opina usted que es el legado que deja usted a este mundo, a este, digamos, a la sociedad?
Perdón, ¿puede repetirme la pregunta? ¿El legado de quién?
Sí, suyo. ¿Qué legado nos deja, digamos, usted a la sociedad y a este mundo?
Es una filosofía nueva, una filosofía científica o basada en la ciencia, que es a la vez realista y materialista, una filosofía laica, una filosofía que escucha a la ciencia. Por ejemplo, el último trabajo mío que escribí hace 10 días se llama Ondas gravitatorias y filosofía. Investiga el impacto filosófico del descubrimiento de las ondas gravitatorias predichas por Einstein hace un siglo y encontradas en noviembre del año pasado. Mi conclusión es que el espacio-tiempo es material. ¿Por qué? Porque se deforma, es cambiable, es sujeto a ondas, y todo lo cambiable, y solamente lo cambiable es material. Es decir, el espacio-tiempo no es algo puramente mental, sino que es algo físico, tiene propiedades físicas, como creía el propio Einstein.
Claro.
Entonces, yo creo que mi legado es ese. Desgraciadamente es conocido solamente en La Plata y Villa Elisa, donde vivan y trabajan dos de mis discípulos, alumnos a distancia, Héctor Bucetich y Gustavo Romero, ambos astrofísicos, que han desarrollado mi filosofía, la han ampliado, la han corregido y han dado cursos sobre la filosofía que yo llamo exacta, filosofía no verbal, sino hecha con medios matemáticos. Entonces, en resumen, su pregunta la respondo así. Aunque mi llegada principal es mi sistema filosófico. Es un sistema en el sentido de que no es un conjunto, un agregado de ideas sueltas, sino un sistema propiamente dicho, que la teoría del conocimiento va junto con la metafísica o antologías, teorías acerca de la realidad, y junto con la ética, porque también exige una componente humanista. Ese es entonces, creo yo, mi principal legado al futuro.
Bueno, profesor, le estoy eternamente agradecido por su tiempo. Le pido una última frase. Usted sabe que en el Congreso tenemos más de 1,000 jóvenes investigadores anotados que inician su carrera de investigación. Regálenos para ellos, por favor, una frase o un consejo para los que se están iniciando en el sistema científico.
Mi consejo es que usen al máximo su cerebro para aprender. Esa es la mejor edad para aprender cosas nuevas. Que no malgasten su tiempo en política universitaria. La política universitaria es muy destructiva y muy distrayente. Distrae el trabajo principal, de la tarea, de la misión principal del estudiante, que es estudiar, no es hacer política. La política hay que hacerla en la calle, hay que hacerla en los partidos políticos existentes o en otros partidos nuevos, no en la universidad. La universidad es un lugar para pensar y para enseñar, para pensar ideas nuevas y para discutirlas y para compartirlas con otros. Más estudio, menos política.
Bueno, profesor, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y bueno, todo el mundo aquí le agradece y esperamos que se encuentre bien y muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias por sus preguntas tan interesantes. Adiós.
Adiós, gracias profesor, gracias.